Una vez más, bienvenidos a Granada por el Clima, el programa de la Mesa por el Clima de Granada, en asociación con Radio Almaina 88.5 FM y la radioalmaina.org. En el día de hoy queremos hablar un poco del modelo cooperativo de comercialización y generación eléctrica frente al modelo privado. Esto, pues, con tanta necesidad que se ven las familias de toda la región en su factura eléctrica. Como vemos que cada mes la pobreza energética, los costes asociados a la factura eléctrica se incrementan. Para ello nos acompañan en el estudio José Miguel y Emilio, que son miembros socios de Son Energía y Cooperace. Bienvenido José Miguel, bienvenido Emilio.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, y como lo anunciamos entonces en el segundo programa de Granada por el Clima, queremos compartir los contactos, el correo electrónico mesaporelclimagranada@gmail.com, en las redes sociales, en Facebook, Mesa por el Clima, y en Twitter, Granada X el Clima. También puedes sintonizarnos a través de la página web radioalmaina.org. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos en Granada por el Clima.
Respiro tu cuerpo, nena. Me abrigo en tus piernas. Suavemente me envolvieron para darme asilo. Desnudos enrarecidos, pasando en el tiempo, corriendo con los sentidos en la electricidad. Nunca despertaremos mientras sople el viento, volando con los sentidos en la electricidad.
¿Cómo se calcula tu factura? Hay dos tipos de consumidores, los que tienen el precio regulado y los que se acogen al mercado libre. En el sistema regulado, como podría ser tu caso, hay tres cantidades que se suman para obtener la factura. Por un lado, los peajes, que son las tarifas de acceso a la luz que fija el gobierno. Estas tarifas, por ejemplo, son el precio que hay que pagar por transportar la energía hasta tu casa. Suponen el 50% de la factura y es una cantidad fija que no varía. Por otro, los impuestos, que todos los consumidores tienen que pagar. La electricidad tiene un impuesto del 21% y este supone el 20% de la factura. Y por último, el precio de la energía. Ese precio de la energía es la única cantidad que cambia cada día y representa alrededor de un tercio del recibo de la luz. ¿Cómo cambia el precio de la energía? Para explicarlo, vamos a utilizar una piscina. Porque precisamente el sistema que fija el precio de la luz se llama pool eléctrico, piscina en inglés. Cada día el gobierno pide una cantidad de vatios a las empresas para que todos los consumidores tengamos electricidad. Esa demanda es la piscina completa. Las compañías eléctricas responden con una oferta y van llenando la piscina con la energía que producen. Comienzan llenándola con las energías más baratas, que suelen ser las renovables, y terminan con las más caras, que suelen ser las más sucias, como el carbón. El problema de esta subasta es que el precio del agua de la piscina del gobierno la determina la última energía que entra, la más cara. Las asociaciones de consumidores denuncian que las condiciones de esa subasta son abusivas.
Nosotros hemos reclamado intervención en el sector, es decir, que el gobierno coja las riendas de la política energética regulando los precios, siendo el ejecutivo el que fije la tarifa máxima que pueden cobrar las eléctricas y no permitiendo que sean las eléctricas, a través de una subasta tramposa que favorece la especulación, las que puedan decidir continuamente esos elevadísimos precios.
¿Y de qué depende el precio que se fija en el mercado para llenar la piscina? Entre otros factores, la Comisión Nacional del Mercado de Valores apunta a tres. El precio de los derechos de emisión de CO2. Las centrales tienen que pagar por la cantidad de CO2 que emiten a la atmósfera y, de momento, la intención de la Comisión Europea es que esos precios sean elevados, por lo que eso repercute también en el precio que pagamos por la luz. El precio del gas, que se utiliza para la producción de energía eléctrica. El precio del gas depende, a su vez, de lo que cuesta el petróleo, así que funciona como una escalera. Cuando oigas que sube el precio del barril del petróleo, ya sabes lo que te espera. Y cómo no, las condiciones climatológicas extremas. Ola de calor, ola de frío, igual a subida del precio de la luz. Porque a mayor demanda, mayor subida. Y si hay mucha lluvia o mucho viento, el precio baja, porque hay más oferta de energías baratas. En España hay 11,6 millones de hogares, alrededor de un 40% del total, acogidos a este precio regulado que se llama PVPC. Y hay además otros 17,7 millones que están sujetos al precio libre de la luz. En este caso, el consumidor pacta con la empresa un precio cerrado que, según el año, saldrá mejor o peor que el mercado regulado.
Estamos de vuelta en Granada por el Clima, el programa de la Mesa por el Clima de Granada como asamblea de organizaciones frente al cambio climático. Nos acompañan en el estudio, como dijimos en la parte inicial, José Miguel y Emilio de Son Energía Cooperase, y queremos pues que nos cuenten un poco por qué surge un modelo cooperativo frente al modelo privado dominante oligopólico de las empresas de energía en España.
Soy Emilio, Son Energía Granada, somos el grupo local y estamos, bueno, el modelo principal que tenemos es insostenible, basado en combustibles fósiles y parte de hacer una comercializadora independiente y comprometida, ¿no?, para impulsar el modelo 100% renovable. Y entonces, ¿por qué modelo cooperativo? Porque una cooperativa está al servicio de los socios y los socios al servicio de la cooperativa, al contrario que las empresas tradicionales.
Sí, digamos, cuando, por ejemplo, surge Son Energía en el año 2011, era otra realidad. Ahora se están dando cambios que están favoreciendo al consumidor, que los vamos a ir viendo, como el nuevo Real Decreto 15-2008, que ha entrado hace poco. Pero en ese momento el consumidor estaba bastante desprotegido y lo sigue estando en el tema de las tarifas, el desconocimiento de esa factura, potencia realmente desorbitada que tiene en casa o no sabe la que tiene. Entonces una serie de consumidores que poco a poco van siendo prosumidores se juntaron y decidieron hacer esta cooperativa como otras que han ido surgiendo.
¿Me contáis un poco que el movimiento nace desde Cataluña o ya habían experiencias locales en Granada para el tema eléctrico?
No, empezó en lo que son energía, empezó en Cataluña, poco a poco se fue extendiendo por todo el territorio español. Ahora mismo es verdad que hay como un 60% que está en Cataluña y el 40% en el resto de España, pero bueno, o sea, una cosa que está centralizada allí, hay un equipo de trabajo, el mínimo necesario, o sea, ahora mismo estamos 52.000 socios y 84.000 contratos, y eso lo manejan unas 50-55 personas. O sea, no es necesaria más infraestructura, no hay oficinas comerciales, boca a oreja, no hay campañas comerciales y tiene una red de socios, las distintas socios y socias, las distintas provincias que hacen esa labor no ya de comercial, sino de gente que cree en el proyecto, que le une un cambio de modelo energético.
Sí, tiene una cosa muy válida que son los grupos locales que son comprometidos. Es lo bueno del modelo cooperativo, que es más responsable y no hace falta oficina física en sí, ni realmente algunos sitios sí tienen locales, pero a nivel provincial, prácticamente en casi todas las provincias, incluso Granada es una de las primeras que tenía hasta dos grupos locales. Tenía uno en la costa tropical, en la costa, y otro aquí en la capital, a nivel provincial. Y entonces, a raíz de cada grupo, se actúa de manera local, independientemente.
Entonces tú, por ejemplo, eres un consumidor de electricidad. Hasta hace poco no te planteaba, ahora que sube la electricidad te estás planteando que porque es tan cara. Realmente igual desconoces cómo va el tema, nadie te lo explica. Ahora ya lo han prohibido, pero te viene un comercial a tu casa, te vende la moto de turno y te sigue metiendo en esa espiral de desconocimiento. Una cooperativa como Son Energía te permite conocer la factura, fijar el precio anualmente en la asamblea que se quiere, una persona un voto, te permite participar directamente como grupo local elevando tus cuestiones al consejo rector o a la que va a influir en el propio funcionamiento de la cooperativa, se va a preocupar de caminar hacia el 100% renovable, cosa que no todas las otras empresas pueden decirlo, y que está en el gen originario de Son Energía, que toda la energía, por supuesto, es 100% renovable, de los 84.000 contratos, pero es que lo que pasa es que como está creciendo en socios, es complicado que conforme se van creciendo las instalaciones de renovables propias de Son Energía, va creciendo la demanda, pero está en el gen originario. De hecho, es un debate muy serio interno, porque claro, queremos que el 100% sea propio.
A día de hoy no llega al 8% de la producción, pero bueno, también es productora, que es lo interesante. Ahora mismo compra los certificados de producción, ¿no?, verde, que llamado, que realmente en origen los clientes, ¿no?, de la comercializadora, que los principios son socios, que es lo importante, pues algo que le mueve, su motivo principal es tener el 100% de su electricidad de origen renovable, independientemente que luego aparte pueda salir más económico, y eso es lo que le mueve.
Vale, entonces para las personas que no escuchan, digamos, por primera vez el término, ¿no?, o la figura cooperativa en el sector eléctrico, podemos decir que Son Energía y Cooperase, ¿no?, participan desde el origen, desde la generación, tiene un parque tecnológico instalado de fuentes renovables y que eso puede estar en cualquier lugar del país. A través del mecanismo de comercialización se llega ahora mismo a la cifra que habéis dado de, ¿no?, 84.000 contratos eléctricos. La que no puede generar se compra en el mercado eléctrico nacional, ¿no?
Con garantías de origen.
Con garantías de que son otras productoras de renovables entregan esa carga, ¿no? También se decía, bueno, yo puedo estar consumiendo energía de Endesa, que viene de una central de fósiles o nuclear, si estuviese en otra región, pero el tema de ya canalizar el consumo.
No, sí, realmente, claro, técnicamente imposible discernir si mi electrón no viene de nuclear que el de mi vecino, pero por eso en origen de primera se parte de comprar esos megavatios a nivel como comercializadora, y luego los clientes son los que se benefician de esa energía renovable con certificado 100% renovable, pero el objetivo, como hemos dicho, es alcanzar el 100%, y sobre todo que los grandes productores al final, pues eso es lo que se están añadiendo al carro, sumando al carro, porque ven que la gente demanda renovable, y eso es lo que realmente se está viendo desde que ha subido exponencialmente el recibo de la luz. Ahí la gente está viendo que interesa.
Una gran empresa, una gran comercializadora te dirá, yo instalo 100 veces más que tú renovable, pero en su objetivo no está convertirse en el 100% de lo que comercializan sea renovable. O sea, es verdad que son las que más producen renovable, pero no están caminando, tienen otro tipo de tecnología, no están haciendo una apuesta fuerte por un cambio de modelo energético.
Vale, y digamos, en lo técnico, lo que había explicado Emilio, ¿no?, un poco el parque tecnológico que existe en las renovables en España cubre la demanda que tiene la cooperativa ahora mismo, no solo por las propias plantas que habéis dicho. En un reportaje reciente se habló de Sevilla, ¿no?, como la granja solar más grande instalada en España, la gestiona o es, digamos, parte de su energía, sino que ese nicho de mercado que las grandes empresas oligopólicas de la energía han visto, la demanda, la necesidad, la gente, la motivación de hacer una transición y un consumo eléctrico más responsable y más sostenible, pues ahora lo quiere captar. Y de ese tema queremos darle mucha punta en la próxima parte, esa nueva campaña verde que estamos viendo. Las hermanas sagradas de la energía en España ahora han sacado los planes y las soluciones smart de autoinstalación cuando toda la vida se han opuesto a eso. Pero de eso queremos hablar en la siguiente parte. Vamos con un poco de música y ya regresamos.
Vuela, 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 tú no dejes de volar. estrena. Superhéroes de barrio. Suenan las campanas, bandas aguerridas lanzan sus mensajes desde las guaridas. Madres abnegadas no pierden la vez, cosen los disfraces, guerras sin cuartel. Y la noche ayuda al que sale más temprano, es el hombre lobo de Pino Montano. Hierven ya las calles, listo el escenario, y en los sótanos se entrena. Superhéroes de barrio. Joe Jackson Mozart, Joselito el Gallo, Comandante Ruth, Orson Welles y Rita Hayworth, Bob Dylan y De Stefano, Fender y Espartaco, Burro Romero y el Gordo y el Flaco. Vuela, 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 tú no dejes de volar. Vuela por la mañana, vuela hasta Portugal. Hierven ya las calles, listo el escenario.
Y ahora gritamos juntos, porque la pobreza energética nos hiela la conciencia, porque la energía es un derecho fundamental, porque este invierno millones de familias no podrán poner la calefacción, cocinar o alumbrarse, porque la avaricia del oligopolio ha subido y con ello la factura de la luz.
Estamos de vuelta en Granada por el Clima, el programa de la Mesa por el Clima de Granada en asociación con Radio Almaina 88.5 FM y radioalmaina.org. En el día de hoy hemos querido traer a los compañeros y socios de la cooperativa energética Soa Energía y Cooperase en Granada para que nos contaran un poco de cómo va eso de factura eléctrica, de ahora unos planes verdes de las grandes empresas. Y eso pasa en un país de mayoría arrendataria, ¿no?, de que alquila el lugar donde vive. Pues, ¿qué opciones tenemos como ciudadanos? Se nos presenta, bueno, eso fue parte, por ejemplo, un empleo que tuve el verano pasado de comercial para cambiar la energía, y jamás entendí qué debía vender, porque hay unos baremos del 0, tanto que el consumidor final se termina ahorrando al año euros, porque no pasa de 10 euros, me atrevería a decir, el ahorro, pero eso es parte del juego, ¿no? Sacarte de un plan para meterte a un mercado libre, las empresas ahora ofreciendo soluciones verdes y el modelo cooperativo tirando para adelante, intentando cambiar el modelo energético. José Miguel.
Si tú, una persona que esté en su casa y diga, a ver, ¿con quién contrato la electricidad? Porque al final, en esta sociedad capitalista, lo que nos queda es nuestro consumo. Entonces, mi consumo lo puedo elegir. Y a la hora de elegir, claro, hemos hablado antes que esos comerciales ya van a desaparecer, pero, y por ejemplo, con el nuevo Real Decreto, se va a poner en la factura que te considere, que te van a aconsejar que cambia discriminación horaria. Discriminación horaria es un periodo, la mitad de la hora es un periodo bastante más barato que el periodo caro, y compensa mayoritariamente, prácticamente siempre compensa, salvo que sea una oficina que haga tu consumo en horas centrales del día o en horario de mañana. En un usuario doméstico que cene y desayune en casa le va a interesar, básicamente porque, por ejemplo, el frigorífico lo tiene siempre conectado, y entonces eso ya es un 25% del 30% que se supone que debes consumir en el periodo barato. Pero bueno, en concreto, eso hasta ahora no lo hacían ninguna, bueno, Son Energía sí lo hacía y otra cooperativa sí que te aconsejaban, oye, ¿por qué no te ponen discriminación horaria? En por contra, lo que hacían, lo que tienen otra empresa, son como tarifa dentro de lo comercial, o sea, es totalmente legal, pero son como, bueno, pues nos gusta eso de la rebaja, pues tener una hora gratis. Eso realmente te han hecho un cambio de tarifa, te han puesto discriminación horaria, y en ese ahorro potencial, que son unos 50-60 euros al año, ya te están metiendo como si supuestamente tuviera una hora gratis, pero no te están informando realmente de lo que hay detrás. Luego el tema de la potencia. Yo me encuentro con gente que te dice, no, es que tengo 10 kilovatios instalados en casa, una familia con dos chavales, porque alguien llegó y le dijo, no, como tienes cuatro radiadores que suman 10 kilovatios, pues 10 kilovatios que tienes que poner de potencia. Nadie le explica que pueden simultanear los consumos, o sea, que la simultaneidad no es tal y que no necesitan tanta potencia. Entonces, con una empresa veremos a ver qué cambio dan las grandes, que por supuesto van a tener que admitir la discriminación horaria, que con la bajada de potencia van a promover una bajada del todo o van a decir, bueno, venga, vamos a optimizar un pelín. Entonces, en ese pelín es donde entramos a Son Energía. Son Energía va que consuman lo mínimo. ¿Por qué? Porque el consumo mínimo es el ahorro, es la no generación, es la energía más ecológica, la que no se consume. Y eso, una gran empresa, veremos a ver cómo lo juega.
Claro, es la opción más sostenible. Realmente una empresa va a querer que sigas consumiendo. El tema es que hasta ahora no se tenía capacidad de disminuir tu tarifa, más allá de decir, ya dejo de apagar cosas, la famosa, venga, ya me quito este consumo, o los pisos que no estaban habitados y tenían como la potencia contratada, es el mayor parte de la factura. Por mucho que hicieras por ahorrar, tú tienes una parte fija, que independientemente de esas horas felices o esos descuentos tan que siempre nos gusta, era más comercial, ¿no? Hay dos horas gratis. Pero es más, lo que sí fomenta entre ellas Son Energía es que premiar al ahorrador, al que consume menos energía, que es más sostenible. Esa es la mejor, es la energía que es lo más ecológico realmente.
Entonces ahora, por ejemplo, llega el autoconsumo. Ya las grandes están sacando, bueno, por un lado, lo que hablaba antes, están sacando también como una especie de monitorización de tu energía que va a ahorrar, que va a consumir, para que cada vez tengan más información. Porque antes era un poco de esa distribución, tampoco te ofrecía una información ahí a tu casa, tenías tú que preocuparte, el contador era inteligente, pero resulta que tú no, porque no tenías acceso a esa información. Y ahora parece que sí, que van a dar un poquillo más de información en ese sentido para que tú seas consciente de lo que estás consumiendo. Ahora llega el autoconsumo. El autoconsumo te va a ofrecer Endesa u otra grande, te va a ofrecer una instalación lo más económica para ti, o sea, lo que tú necesites realmente, o se va a preocupar de ese detalle. Si lo hace, genial. O sea, hasta ahora no hemos visto ese detalle. También es verdad que el pequeño consumidor no le ha interesado porque no tenemos un gran consumo.
Una cosa de las primeras que me sorprendió cuando yo era cliente, cuando me hice cliente de Som Energía como comercializadora, es que me venía cada dos meses, tres meses, un informe energético y me comparaba con mi vecino de cuánto había consumido, comparación con mis vecinos más ahorradores, con los que menos gastaban. Y ese estudio de eficiencia energética que lo ofrecía gratuito es una cosa que a día de hoy ni interesa ni está por la labor. Cuando la gente lo solicite a través de las cooperativas, lo que decíamos de un contador, tienes el que tienes por la distribuidora, eso no lo podemos cambiar, pues teníamos medidores en los grupos locales para ver, ¿realmente estoy consumiendo lo que me marca? Y entonces esa labor de información, de control, de empoderar al no, que no es cliente, sino al, aunque sea consumidor, que se convertirá ya en productor, en prosumidor, como comentaba José Miguel, pues es la que tiene que... Es la que todavía yo creo que no va a volcar las distribuidoras históricas en los clientes a día de hoy.
Vale. Y en una comunidad de vecinos puede haber mayoritariamente gente que le interese ahorrar, sobre todo, y diga, bueno, me quiero pasar a una cooperativa, quiero que me expliquéis en dos o tres reuniones bien el tema de cómo podemos ahorrar en la factura eléctrica, cómo podemos ser más responsables en un consumo sostenible de energía que en su fuente. Sabemos que España no tiene una matriz mayoritaria de renovables. Está la fósil 2-3 puntos por encima. Y esas materias primas, como lo hemos dicho en algunos foros de la mesa, pues vienen de países del sur. En nuestro caso, por ejemplo, que nos oponemos a una mina de carbón en el occidente venezolano. Y si no, en Colombia, también colombianos, las centrales de acá. O sea, tirar es como tirar el serpentín hacia atrás, ¿no? Bajar el consumo, hacerlo más eficiente, empoderar a la gente, porque las grandes empresas cotizan en bolsa, apuntan a mega infraestructuras en países del sur para extraer recursos, en África, gas natural, petróleo, carbón, ¿no? Y acá, a lo interno, pues monopolizan. Por eso se habla de oligopolio eléctrico. Monopolizan las fuentes de energía, monopolizan la distribución que por décadas ha sido inversión pública y que ahora pues está privatizada y sectorizada en las tres, cuatro grandes, ¿no? Y monopolizan, y ahora con una nueva, un rostro verde, pues al consumidor final. ¿Cómo te podemos solucionar a ti de manera verde una cosa que han querido cortar? Recordemos el llamado impuesto al sol, el impuesto que se pagaba en el peaje de acceso, ¿no? Tanto para volcar energía a la red como para recibir. Entonces, el consumidor y las comunidades de vecinos, ¿cómo pueden sumarse a un nuevo modelo energético?
Retomándolo justo en esto último que estabas diciendo, ese impuesto al sol para potencia menor de 10 kilovatios nunca existió. Entonces, el poder de la comunicación, o sea, de la publicidad, el daño que ha hecho, porque realmente es verdad, o sea, realmente no había que pagar. Es verdad que ahora no va a ser necesario un doble contador, que a veces exigía una obra civil que encarecía esa instalación de menos de 10 kilovatios, que al final es el ámbito doméstico. Va a haber menos trámites necesarios para realizarlo, o sea que es verdad que se simplifica, pero que nunca estuvo penalizado, pero es verdad que no te daban, ha costado mucho que se legalice la primera instalación de autoconsumo compartido, que viene a ser que una comunidad, o sea, tú como persona que está allí viviendo, dices, bueno, puedo cambiar mi factura, pero no puedo producir porque es que yo tengo una ventana, no tengo terraza. Sí tengo una terraza común, comunitaria. Pues ahora es el momento de que se va a abrir y va a ser más sencillo legalizar este tema, de tal manera que en una cubierta comunitaria se aproveche y cada uno sea dueño de 3-4 placas las que cada uno considere. En el caso concreto de Granada, ya que estamos aquí en Granada, tenemos un plan general de ordenación urbana bastante obsoleto, que parece que está en proceso de cambio, pero no, de momento no se sabe, donde se limita bastante, en Albaicín, Realejo, zona centro, se limita bastante la instalación de placas solares. Es de 2001, se entiende que en ese momento no, pero dentro de, por supuesto, proteger nuestro patrimonio, hay maneras en las que no hace las cubiertas de estos barrios, o por lo menos que la antena de televisión, porque esas ya sabemos que son súper bonitas y de la época árabe.
Sí, no, realmente hubo una campaña hace poco a raíz de lo del famoso impuesto al sol, que era como la guerrilla solar, y era, me he acordado con lo de las antenas parabólicas, que aunque estuviese ese famoso impuesto, que era más que nada pues disuasorio en algunos casos, porque la gente le tenía miedo, con una multa desproporcionada, con un miedo desmesurado a una cosa que realmente no, yo no he conocido todavía, bueno, no había gente que ni que se atreviese a poner una placa, y había como pequeñas placas que se vendían como kit para que estuviesen visibles en un balcón, en una pequeña terraza, aunque no sea comunitaria, y eso es lo que era una labor de difusión para que la gente viera que esa es la parte de empoderar a la gente de tener su propia energía, porque bien decías tú que la famosa tres o cuatro que mantienen, fomentan las renovables, dicen sí, pero una gran instalación eólica, que nadie, una presa que no lo puede construir nadie. Entonces, mantener eso que es todavía el poder en origen, y la verdadera democratización de la energía es cuando yo cojo, además en un país con tanto sol, tantas horas solares que tenemos, mi placa, y puedo yo vender la que me sobre, que además es que está sobrando energía a veces, a la que yo no estoy consumiendo, con los famosos contadores inteligentes para ellos, no tontos para ti, como decían, porque te contaban tanto la que recibías como la que volcabas al hecho. Entonces ahora el nuevo escenario es interesante en el sentido de que ya va a haber menos limitaciones para eso, que uno pueda tener una pequeña producción solar.
Y yo creo que eso, que hay que, por ejemplo, el otro día, o sea, hay que estar pendiente de, o sea, que ya conocemos el cuento, o hemos sufrido el cuento de la eléctrica, o las artimañas que ha habido. Entonces, simplemente estar precavido, porque si te llegan ahora con una buena oferta, no hay ahí, porque un lucro puede haber, ¿por qué no? Claro, todos los negocios. El otro día, por ejemplo, contactaba el de una comunidad de vecinos de la zona centro. Contacta, nos preocupamos de ver la normativa en Granada, etcétera. Hacemos el recorrido, le decimos, oye, si quieres vamos a la reunión de vecinos, esto está empezando, vamos a ir andando ese camino si quiere hacer esa apuesta. Veremos a ver dónde queda. Realmente la gente, ¿qué pasará? Que llegará dentro de 3 meses, folletos por debajo de la puerta, con te ahorras tanto, no sé qué, esto, el sota caballo y rey al que está acostumbrada la gente. Entonces, vamos a ver que no nos vuelva a pasar como antes con, no, yo la luz ni idea, es que no la entiendo, ¿no? O sea, puedes estar en una empresa, una cooperativa, donde te vas a enterar perfectamente de todo y donde vas a poder poner un autoconsumo y vas a ser incluso pionero en el tema.
Bien. Bueno, desde la Mesa por el Clima, en la de los digamos de las partes del petitorio que se realizó en la Marcha por el Clima de diciembre, estaba el tema de priorizar las renovables frente a las demás en instalaciones públicas, en colegios, en casas de residencia, ¿no? Un poco la experiencia, emular un poco la experiencia de Madrid, porque esa demanda, ese consumo, se pagan, los pagan los ayuntamientos, los pagan nuestros impuestos para engrosar aún más las cuentas de las grandes. ¿Por qué no que desde los ayuntamientos se contraten iniciativas locales de autogeneración, de autoconsumo, de que personas que están en una situación, en un umbral de la pobreza, como se redunda muchas veces la pobreza energética, hogares muy vulnerables que se enfrentan al invierno o casas de residencia donde el verano es muy hostil, pues eso, ¿quién lo paga? ¿Y por qué no los ayuntamientos, las instituciones locales inviertan en renovables y balancear un poco? Porque no se puede comer todo el pastel las grandes empresas de la energía.
Justo Cooperase, no lo hemos mencionado antes, surge del grupo local de Granada, de Son Energía, donde estábamos una serie de personas con estas inquietudes de no quedarnos en la mera factura, sino viendo las posibilidades a base en una reunión con alcaldes de la zona, surgió esta opción de decir, oye, los ayuntamientos tienen cubiertas que van a seguir allí siempre, que redunda además en un menor gasto para los ciudadanos, que tienen una ocupación donde hay mayor producción solar, son ideales. A raíz de eso tenemos 2 oficinas de la energía en Monachil, Piñar, donde estamos promoviendo todo este tipo de cosas que menciona. En Granada, claro, sería ideal. Si todos los ayuntamientos tienen ese mismo, en mayor o menor escala, tienen edificios con consumo en la hora de mayor producción solar, que encima van a provocar un ahorro para el municipio. Pero es que el municipio puede decir, oye, de ese ahorro vamos a destinar la pobreza energética. O sea, que sería redondo. Y ese es el tipo de cosas que se intenta promover.
Claro, el futuro es la descentralización a nivel energético. Lo bueno que tienen los ayuntamientos, que parece que no, pero tienen bastante más potestad que otras entidades. Yo trabajo en un organismo público, pertenece al gobierno autonómico y ahí está muy cerrado. Pero en cambio los municipios sí tienen los edificios, su propiedad, y pueden gestionar la energía bajo su siendo titular. Y entonces los colegios municipales, ahí estamos hablando de Cooperase, que es cooperativa de servicios energéticos, que no lo hemos dicho, pues eso, asesorar en distintos a nivel municipal, a nivel local, pues esa búsqueda de la eficiencia energética a raíz de la producción en edificios públicos, ya sea biblioteca, ayuntamiento.
Sí. Y otro punto importante a la hora de la contratación 100% renovable, que el ayuntamiento sea el primero que dé ejemplo, como otras experiencias en Barcelona, Cádiz, Madrid, etcétera. Pues el ayuntamiento de Granada de momento no lo está haciendo. Sí me consta que la Agencia de la Energía de Granada también está como moviéndose en este sentido de autoconsumo, de contratación, y es una cosa que parece que está viniendo. Nosotros llevamos tiempo peleando este tema y es que es algo lógico. Tienen un compromiso, el pacto de alcalde o de la agencia. Claro, ahí tienen un compromiso de reducción de emisiones. Una manera muy directa sería que su propio consumo fuera de 100% renovable y ya si se ponen a producir, mejor que mejor.
Y predicar con el ejemplo. Claro.
Digamos que sintetizamos un poco lo que ha sido el debate y pedirles, como no, que compartamos, ¿no?, los contactos. Ya sabéis que el Movimiento Ecologista en Granada, que promueve, sensibiliza y se moviliza frente a los impactos locales y globales del cambio climático, pues nos agrupamos en la Mesa por el Clima. Podéis escribiros al correo mesaporelclimagranada@gmail.com y, bueno, compartir sus contactos, cómo enterarse mejor del modelo cooperativo de energía frente al que ya todos conocemos y que hemos padecido en bolsillo propio de las grandes empresas. Si tenéis alguna actividad, alguna agenda local donde pues se debate este tipo de alternativas, ¿no?
Bueno, los contactos serían de cooperase.org, en cualquier correo, en info@cooperase.org. Y luego el grupo local de Granada está abierto a este tipo de debates. Bueno, también Cooperase, lo que pasa es que somos como en plan más técnicos, pero el grupo local de Granada, en granada@somenergia.coop, está abierto a gente asociada o no de la cooperativa que quiera moverse en estos temas.
Recordaros que este espacio y este tema da mucho que hablar. Las familias y los grupos que estamos tirando para adelante el tema de la mitigación de las emisiones nos interesa y nos preocupa un montón. Y bueno, en esta cabina siempre tenéis micrófono abierto, recordando entonces que nos podéis sintonizar en la 88.5 FM Radio Almaina y en su página web radioalmaina.org. Vamos con un poco de música y ya regresamos.
Ya me ven solo, la casa de mi Yo empecé con esto con la entrada del milenio. Época de mosquetones y mechones rubios. Calculadora euro, feudo inmobiliario que levantó y luego hundió cada barrio. La época del José María de Rastafari. De las reuniones de asesinos en las Azores. Las armas de destrucción que nunca existieron. Los niños iraquíes desmembrados en el suelo. Están pelando cobre, Venezuela muere. Suelta ya el smartphone, quiero que lo chanel. En ese sobre van tus monedas, tus papeles, tus promesas, tus deberes. Tus derechos se los quedan quienes. El gordo fue un quiloto flaco como Rocky al saco. Allá donde vais en MCs, pero personas primero, eso espero. Bueno, dedicado de Granada a Maracay, del Albaicín hasta Turmero. No quiero tu dinero, usurero, guárdatelo. Nos cruzamos el Atlántico, ya lo hago yo. Me van a escuchar seres, chamo guay, parce, boludos canales. De la Patagonia, Ciudad Juárez. Ya sabes internet, me meo en la tumba Pinochet. Con el blast en flex, next level. Avisos de derribo, dance with the evil. Un rex cuando escribo, si no lo quería serio, ¿a qué cojones has venido?
Provengo de la sempiterna lucha por dinero, del deseo de superación al irse al extranjero, del sueño de poder sacar tu familia del guero y de comprarte las Jordan que tus papás nunca pudieron, de la desigualdad de clases del suelo hasta el cielo, del abuso del patrón a los derechos del obrero, de la fuerte migración hacia los grandes vivideros, por la industrialización después del auge petrolero. Provengo de una sociedad patética, donde exportamos nuestra mierda natural y comemos la estética, donde las balas tienen a la población histérica. En pocas palabras vengo de Latinoamérica, pero soy el escritor de mi destino. Vivo en el matadero, pero no harán cuero con este bovino. Al pan pan y al vino vino, al hip hop lo domino como el chorro de miao cuando vino. Escribo y opino para ser libre, mastico ramas de jengibre pa' que mis cuerdas vocales vibren. Como el rugido de un tigre con versos de alto calibre, estilo inconfundible, no apto pa' orejas sensibles ni tigres de mente débil. Yo siempre estoy ready con la mentalidad de un Jedi, cause I'm keeping it heavy. Definición con flow, no me podéis vencer. Lo mío es son con son, lo suyo es fake, 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 fake.
No fueron dioses los que me escogieron, solo el que afronta ve la cara al miedo. Parado delante sin saber el modo, en ese punto donde asoma el ego. Ellos no saben cómo huele el lodo, ve solo el pliegue del final de todo. Yo veo un puzzle que cobra sentido, roza infinito hasta terreno oscuro. Allí se siente el nudo, la presión es como embudo. Roza el tímpano, el sol se va temprano. Esto es rap, bueno, no vendío, nosotros bandíos. Bailando con pela, una mosparrela. Los tenemos en vilo, esto es bandido. Llega el son, seda, es adiós, duele. Tiene swing, dale, está dulce. Lo he escuchado en Dolby, como viendo Pulfi. Me cría escuchando Public, un año en la Publi. Ese toque cubre y lo complico pa' los rubis. Eso es grave, tú lo sabes. Esto cruza charco, debajo de barco. Donde guardan narco, este flow lo parco. Vacilo, estilo ácido, terreno árido. Esto es un clásico, se puso pálido. Directo al clínico. Tiene el papelito del médico. Se ve a diario, robo en los barrios. Niños y medios cogiendo vidrio. Pelando cables, robando cobre. Pelados por cobro, bajando al moro. Cruzando el nervio, son de los míos.
Que este año a mí también me hacía especial ilusión porque este es un tema que tenemos muchas de nosotras disociado, ¿no? De las compañeras que participamos en movimientos sociales y en especial en los movimientos por el derecho a la energía o por una transición energética justa, resulta que llevamos el feminismo como escondido o en paralelo a nuestro activismo energético, ¿no? Y las circunstancias han hecho durante este último año que esto cambie. Entonces, la sesión de hoy es un principio, pero también es parte de un proceso que ya está en marcha, ¿no? En el que ya estamos, en el que ya nos hemos involucrado y estamos rompiendo esas pequeñas cajas, esas barreras que hacen que nuestro feminismo vaya por un lado y que nuestro activismo energético por otro. Yo voy a hablar de la relación entre energía y género. Y, ¿la parto o me lo junto? ¿Ah, eh? Vale. Y comentar así también para arrancar que yo empecé a hablar de género y energía en las charlas en las que no tenía que hablar de género y energía. me invitaban para poner el oligopolio y hacer un videoforum o para hablar de las políticas energéticas que estamos implementando en Cádiz. Pero al encontrarme lo que me encontraba en los sectores de visibilización de estas políticas, pues empecé en todas las charlas a meter la cuestión de género. Y ahora me llaman para que hable de género y no de las políticas. Vale, me voy a poner por aquí. Digamos que desde este movimiento energético hablamos del modelo, hacemos la crítica al modelo centralizado, oligopólico, ecocida, y pero hablamos, en mi opinión, hablamos poco de que esto se inscribe en un modelo social y económico capitalista y patriarcal, ¿no? Entonces, como que nos quedamos en la parte que se resuelve con soluciones tecnológicas o, en todo caso, organizativas, ¿no? Aspiramos a la democracia energética, ¿no? Y a un modelo renovable y descentralizado, pero no solemos hablar de relaciones de poder. Y como mucho, cuando hablamos de la concentración del poder, pero de la concentración del poder en pocas manos, en pocas empresas. Y hay una imagen que algunas de vosotras ya habréis visto, que suelo poner en las charlas, que me parece que sintetiza muy bien el problema que tenemos a día de hoy con la energía, ¿no? El acaparamiento del poder y esa enfermedad por tener más, porque unos pocos tengan más, lo tengan todo. ¿A costa de qué? ¿A costa del suicidio del planeta? Sí. ¿Más? Que se me va. Y entonces está el anillo, que es la energía, concentrada en pocas manos hasta la enfermedad, ¿no? Pero como decía, se habla poco de relaciones de poder. ¿Y en qué momento estamos? Pues estamos en un momento crucial. Estamos con la transición energética sobre la mesa. Ya por imperativo de la Unión Europea tenemos que redactar una ley de cambio climático y un plan de acción de cambio climático y transición energética y un plan de acción. ¿Y quién va a participar en la elaboración de esa hoja de ruta? Pues ya hay pasos avanzados que se hicieron en su día, ¿verdad? Y todas los recordamos. El gobierno anterior hizo un paripé participativo, una consulta pública a cientos de personas que ellos elegían qué organizaciones participaban y quién estaba representada, y creó una comisión de 14 expertos hombres, de los que os acordaréis, ¿no? Esta foto nos encantó. A las mujeres que estamos trabajando por un modelo energético renovable nos encantó tanto que empezamos a hablar de ello, a organizarnos, y de ahí vino el primer encuentro de mujeres y energía que tuvimos en Bilbao este mes de febrero, y que fue un poco el punto de inflexión. Nos juntamos 150 mujeres que estamos trabajando por un modelo energético renovable, pero que tenemos mucho en común también, además de lo renovable. Para empezar, la indignación con esta fotografía. ¿Quién va a participar o quién participó en el famoso informe para los escenarios de transición energética? Pues estaba un presidente de la patronal del carbón, estaban representantes de Red Eléctrica, de Iberdrola, algunos empresarios renovables, algún ingeniero, el de Podemos, lleva coleta, ¿vale? Y en la elección de esta comisión de expertos participaron el gobierno y la oposición, y todos eligieron a un señor, ¿verdad? Detrás de esto están todos esos estereotipos y esa imagen del saber, del conocimiento, del poder, del que hablaba Julia, que me ha encantado hablar después de ella, porque entonces tengo muy poquito que explicar de muchas cosas. Y aquí les tenemos. Cuando se elige esta comisión, no tanta gente pone el grito en el cielo, y sobre todo ninguno de estos expertos renuncia a participar en esa comisión porque no hay mujeres. ¿Qué pasa con la otra mitad de la población? ¿No? La hoja de ruta de transición energética a 30 años. ¿Sin mujeres? Pues no pasa nada. Participamos, ponemos nuestra firma, nuestro sellito y nos hacemos la foto. Esta es la foto de la entrega del informe. ¿Vale? ¿Y de qué hablaron? Pues hablaron de los escenarios, de definir el escenario de descarbonización de la economía, etcétera, etcétera, tecnologías, bla, bla, bla. Proponían medidas de mercado, pero no una planificación democrática de la transición energética. ¿Y esto tiene que ver con el género? Pues también. También, pero no solo. Tiene que ver con la democracia. Vale, y nadie nos pregunta qué transición energética, para qué modelo de sociedad, y energía, para qué. Y esta pregunta nos la traemos de las compañeras latinoamericanas que se están organizando para frenar los grandes megaproyectos de mega infraestructuras, que ahora sí se dicen renovables, pero son de las mismas multinacionales que están esquilmando los recursos en todas partes. ¿Vale? Están haciendo grandes represas hidroeléctricas, grandes parques eólicos, a costa de echar a la población original de esas tierras. Entonces, las mujeres que defienden estos territorios, lo que plantean, y la pregunta que nos lanzan desde América Latina es, ¿Energía para qué? Renovables, porque sí, cuanta más mejor para un negocio, para el negocio de cuatro, pues igual no. Vale, ¿y por qué no hay mujeres en la foto de antes? Pues igual esto nos ayuda también a entenderlo, ¿no? Como decía la compañera, los presidentes de las empresas del oligopolio europeo. Pero si nos vamos a los ministros de energía en España, vemos que la primera ministra de energía de nuestro país, en toda la historia que yo he conseguido encontrar, que creo que me la he revisado, es Teresa Rivera. La primera mujer. Tampoco se lanzaron muchas campanas al vuelo cuando la eligieron, pero yo tenía esta foto hecha sin ninguna, ¿no? Ni en toda la democracia, me voy a la República, paso por el franquismo, pues no, ¿vale? Y yo me pregunto, oye, ¿y después de los ministros qué hay? Pues están los secretarios de Estado de Energía. Y es la misma fotografía, ¿vale? Y entonces me pregunto, oye, ¿y hasta dónde llega la exclusión de las mujeres en materia energética, ¿no? De las esferas de poder. Y entonces me pongo a revisar, pues, los eventos, ¿no? Porque yo soy muy de eventos, de congresos de energía, de ver qué se cuenta, quién lo cuenta, cómo lo cuenta. Y resulta que los del sector energético, este es el más importante, que se juntan todas las del oligopolio, que creo que cuestaba como 1.000 euros la entrada, yo me colé en uno, salen del oligopoli, ¿vale? Ese es que está grabado, que salen todos, es este. Vale, 23 hombres, una mujer, de ponentes, de hacia dónde va el sector, de lo que tenemos que hacer en el sector. Y si nos vamos a las jornadas y congresos de energías renovables, uno piensa, bueno, pues es que hay más hombres trabajando en el sector fósil, y además hay estudios que lo avalan, en el sector fósil y nuclear hay muchos más hombres trabajando que en el sector de las renovables, que sí hay una penetración más de mujeres. Pero si nos vamos a las jornadas y congresos de energía, ¿qué nos encontramos? Esta fue una pequeña recopilación que empezamos a hacer el año pasado, por la misma imagen. Que esto de preguntarles a las mujeres qué propuestas tienen y qué opinan y darles su espacio dentro de los espacios públicos de proyección social, pues no. Entonces nos vamos al encuentro de APA Energías Renovables y a todas esas asociaciones empresariales que se ponen a nuestro lado a luchar por un modelo renovable o contra Soria o contra Nadal, y estas empresas o estas organizaciones tampoco tienen en cuenta esto del género. Entonces nos encontramos en el Congreso Nacional de Energías Renovables, que los ponentes son 22 hombres, 22 ponentes, 20 hombres. Así un día, así otro día, y el tercer día, en las salas pequeñitas, empiezas a ver mujeres hablando de soluciones, propuestas, ¿no? Democratizar la energía. ¿Os suena? Pero es que nos lo encontramos hasta cuando se organizan desde ya los movimientos sociales como más involucrados, que podríamos decir, bueno, pues en nuestra propia casa, ¿no? Nos encontramos el mismo escenario. Y entonces, bueno, a ver, en la universidad lo mismo, en el encuentro de Bilbao estuvieron unas compañeras que se dedican a la investigación en materia de energías renovables, y lo que ellas nos mostraban es que, bueno, sí, hay mucha penetración y un montón de investigadoras y mujeres trabajando fotovoltaica en renovables. Ahora, las esferas de poder, ¿no te las vas a encontrar arriba? Nunca. Me hago junto. Y esto, para provocar, hemos empezado a llamarlo falocracia energética. Entonces tenemos que luchar por la democracia energética, pero también contra la falocracia energética, contra la exclusión de las mujeres en los espacios públicos y de poder, y contra eso de usurparle la voz así como algo natural, ¿no? Dame el micro, que yo lo hago mejor, ¿no? ¿Por qué no participan las mujeres en los espacios de poder y de construcción social de la energía? Y aquí yo os invitaría, como luego vamos a tener una práctica así un poco participativa, que le diéramos una vuelta. ¿Por qué en nuestro entorno más cercano no vemos a las mujeres participar tanto o como nos gustaría, o en los grupos locales, o en estas situaciones que decimos, bueno, pero yo quiero que vengan mujeres, pero no vienen? Y ahí se queda la reflexión. Vale, yo creo que tiene mucho que ver, pues, con lo que se ha comentado antes, ¿no? Si os apetece, luego seguimos. ¿Y qué consecuencias tiene esto? ¿Qué consecuencias tiene la masculinización del poder en el sector específico de la energía y la falocracia energética? Pues que las mujeres nos perdemos tanto sus propuestas como sus necesidades, como eso que llamamos impactos diferenciados del mal modelo energético en las mujeres. Digamos que nuestro modelo energético capitalista, ecocida y oligopólico también profundiza las relaciones de poder las desigualdades de poder en materia de género. Y vemos cómo, si la pobreza está feminizada, la pobreza energética también está feminizada. Vemos cómo, si las mujeres no tienen acceso a la propiedad de la tierra, mientras producen más del 70% de los alimentos que llegan a las casas para alimentar a las familias, ¿qué va a pasar con el cambio climático? Con esas mujeres que dependen de un cachito de tierra que no es suyo, además.
Estamos de vuelta en Granada por el Clima, el programa de la Mesa por el Clima de Granada, en asociación con Radio Almaina 88.5 FM y radioalmaina.org. Bueno, chicos, entonces gracias por participar en este segundo programa. Muy animados de continuar el debate y la difusión de ideas acá en Granada, y que nos contéis un poco también los contactos, el modelo, si queda algo pendiente por decir, que la gente se interese.
Ah, muchas gracias. Agradecerte a ti, a Radio Almaina, danos la voz. Y simplemente, pues, para contacto, como Som Energía Grupo Local, se mete en somenergia.coop y busca el Grupo Local Granada.
Vale, muchas gracias a la Mesa por el Clima. Aquí estamos dispuestos a venir cuando haga falta. Y como contacto con Cooperase, al móvil 679-621636 o al correo info@cooperase.org.
Bien. Pues dicho esto, vamos a despedir esto con este segmento final con algo de música, agradeciendo a Radio Almaina 88.5 FM, y en su página web nos podéis escuchar este podcast, redifundirlo, copiarlo, siempre citando la fuente, en radioalmaina.org. Gracias por venir y será hasta una próxima oportunidad. Cavilando el
claro.